Felipe Piña, buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias
por
atendernos.
Gustavo, te felicito por el programa. La verdad que excelente. Te vengo escuchando. Está buenísimo.
Los audios nos llevan de acá para allá, ¿no? Te agarran de la mano.
Sí, sí, pero está muy buena. Muy buena la selección y lo que estás diciendo. Es el discurso de un borracho, ¿no?
Sí,
un borracho asesino.
Sí.
Que de aquel gobierno cívico-militar, no nos olvidemos que Roberto Alemán era el ministro de Economía en aquel momento,
sí, señor.
Sucesor de Martínez Dios, uh-huh. aplicando un plan de hambre que había llevado a la movilización del 30 de marzo. Estos tipos se vieron desbordados por la grave crisis económica que se había desatado en el 81, con la devaluación de aquella tablita, la rotura de aquella tablita, casi uh-huh. un movimiento de karate, si querés, sí. De la tablita de Martínez Dios, sí. y el quiebre de un montón de bancos, la crisis de la patria financiera, la fuga de capitales nunca vista hasta Macri, digamos.
¿Ah?
Y bueno, en ese contexto los tipos apuran un plan que tenían previsto probablemente para el 25 de mayo, para el 9 de julio, que igual era completamente delirante, porque sí. como bien decías, Galtieri se basaba en su actitud servil para con los Estados Unidos en América Central, había tenido una gran entrevista con Reagan,
sí.
que lo llamó general majestuoso,
uh-huh.
y eso se basó para creer que, ridículamente, que Estados Unidos iba a elegir entre Argentina y la OTAN a la Argentina, cosa que era imposible.
Uh-huh.
Y bueno, se lanzaron a este ataque improvisado, a esta locura, ¿no? donde perdimos a muchos compatriotas y una causa absolutamente noble, y creo que siempre es bueno distinguir, como estás haciendo
sí,
vos, ¿no? entre la conducción miserable de la guerra, de aquellos civiles que se enriquecieron, que son los mismos que están hoy prácticamente, o herederos de los, ¿no? Y los militares golpistas, Anaya, Lamidoso, Galtieri, que condujeron la guerra de una manera espantosa, con muy pocas ganas.
Sí.
Fíjate que estaban peleados entre ellos los comandantes y no había coordinación entre las acciones de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, y los que pagaban los platos rotos eran nuestros muchachos que estaban ahí, en el medio de las campañas de solidaridad de la gente, con muy buena voluntad, por supuesto, ¿no? Donadores de sangre, donando plata, en el programa 24 horas de Malvinas.
Uh-huh.
Yo tuve la suerte de entrevistar a Cacho Fontana, que sabes que es un gran tipo, ¿no?
Sí, sí.
Y que en aquel momento él me contaba, ¿no? Que lo hizo de buena onda y que después se arrepintió muchísimo. Tuvo una actitud muy noble en la entrevista que le hice. Me contaba que cuando iba al Luna Park, del Canal 7 Luna Park, le metían cheques y plata hacía frío, estaba con un tapado, y que, bueno, lo hizo igual que Pinky, con buena voluntad, y después eso terminó siendo una estafa brutal, ¿no?
Sí.
De muchísimos millones de dólares. La gente donó
sí, señor.
Lo que no tenía, ¿no?
¿Sí?
Me acuerdo de la divina de Crina de Alesia, que ya
sí.
famosa actriz del cine argentino, que donó sus aros.
Sí.
Otros muchos más ricos que ya no donaron nada. Y a Malita Fortabado, ¿no? Cigarrillos, ¿te acordás?
Sí, 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 sí.
Impresionante, ¿no?
Sí, sí, el cheque de Diego,
sí.
la medalla sí. de shock de Venezuela, de Susana Jiménez.
Exactamente.
¿Qué es eso? Exactamente.
Bueno, todo eso fue el Fondo Patriótico, que fue una estafa al pueblo argentino, que se la quedaron seguramente los administradores civiles y militares de la dictadura. En el medio toda la movida del Banco Central, Caballo,
sí.
todo lo que estabas diciendo, ¿no? Y nuestros muchachos, que bueno, recordemos que solamente en el Belgrano murieron más de 300,
ah,
¿no?
Claro.
El nacimiento del Belgrano. Y después otros tantos, y fueron 600 y pico los muertos en las islas, y bueno, después otro más que eso de suicidados.
Sí, señor.
Porque la sociedad argentina, siempre tan exitista, no tenemos que olvidarnos de esto, despreciaba a los derrotados, les recordaba su derrota. Hay una gran escena, tal vez acordar, de la película de Bebe Camil, Los Chicos de la Guerra, cuando se vale el combatiente a las islas, que el tipo le dice, son mi orgullo, le da plata, lo felicita, y cuando vuelve lo echa.
El bar, sí, sí. Ulises Dumont en el bar.
¿Te acordás? Ulises
claro.
Dumont, ¿no? Y le dice, no te puedo tener porque eso es la imagen de la derrota, ¿no?
Exactamente.
Y eso fue lo que pasó, acordémonos, ¿no? que llegaron escondidos,
sí.
nuestros héroes, ¿no? La gente que había puesto el cuerpo, que la pasaron tan mal, algunos fueron torturados, estaqueados, ¿no?
Sí.
Todo lo que pasó. Y bueno, es algo que no tenemos que olvidar y dividir muy claramente entre esa conducción miserable, completamente proimperialista, que no tenía nada que ver ni con el nacionalismo ni la pavadas que decía Galtieri en el discurso que acabamos de escuchar, donde el tipo decía la paz y la gloria, ¿no? La paz y el triunfo, cualquier cosa, ¿no? Se acaba de ir el Papa, ya estaba todo perdido. Y seguía hablando de cualquier... Recordemos que el 14 de junio el tipo este pretendió hablar en la plaza, ¿no? Sí. Ahí al balcón de Perón, digamos, ¿no? Sí. Y ahí una cosa muy interesante, la gente, entre las cosas que más la enfureció, fue la presencia del móvil de Canal 7, de ATC.
Exactamente.
Lamentablemente pagaron los platos rotos los pobres laburantes de ATC que estaban ahí.
Pero era un símbolo, demasiado
fuerte. Era un símbolo, ¿no?
Claro.
De 60 minutos, con fuentes y toda la mentira.
Demasiado.
74 días de mentira, ¿no? Porque todos los comunicados eran, estamos ganando, la revista Gente, bueno, todo eso. Hasta que de pronto perdimos, porque si uno seguía los comunicados, éramos invencibles, ¿no?
Sí, señor. Vos sabés que el otro día, charlando con Edgardo Esteban, que está a cargo, por suerte, del Museo Malvinas, hablábamos de cómo había sido violada la línea de tiempo que estaba en el museo, marcando cómo había sido la relación de la Argentina con Gran Bretaña.
Claro.
Y de repente no estaba ni 1806 ni 1807.
Tremendo, tremendo.
El negacionismo, claro, la verdad que es algo así como un instrumento de la derecha, uno de los que utiliza, pero de manera...
Permanente.
Y la relación, sí.
No, fíjate que tuvimos la suerte cuando hicimos algo gran hecho de estar en el Museo del Ejército de Gran Bretaña, de Londres, y los tipos llaman la campaña del Atlántico Sur a la de Malvinas, y le dedican una parte muy importante. Por ello fue una de las pocas derrotas que tuvo el ejército inglés en su historia, ¿no? Si te pones a pensar, una derrota tremenda, porque eran 14.000 Highlanders, que era el cuerpo de élite, ¿no? Y fueron derrotados por un pueblo. Eso pasó en 1806 y en 1807. O sea, es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos, ¿no? Realmente.
Sí.
Las banderas están acá, también en el convento de Santo Domingo, ¿no?
Sí, era muy raro creer que alguien podía pensar que, listo, ya está, borro esto y la historia se acabó, la manejo a Piacere, arranco las páginas del libro de historia y ya está.
Saco los próceres de los billetes.
Sí.
Bueno, según Marcos Peña, fue lo mejor que hicieron. Verdad que es como para 4 años de gobierno bastante poco, ¿no?
Sí.
Pero si fue lo mejor que hicieron, habla mucho de su ideología, ¿no? De borrar la historia, porque yo creo que la derecha tiene una historia de la que no se puede enorgullecer en absoluto. Es una historia de masacres, de horrores, ¿no? ¿De qué se van a sentir orgullosos en la historia? Por eso, para ellos, la historia es mala palabra.
¿Cómo viviste Malvinas en función de los tiempos democráticos del 83 hasta el presente?
Yo la viví estando en el profesorado. Estaba en el profesorado Joaquín M. González, estábamos organizando clandestinamente el centro de estudiantes, y fue un momento de mucho laburo, de tratar de concientizar a la gente que estaba completamente hipnotizada. Me acuerdo de mis memorias personales, y no quiero ser autorreferente, simplemente como un ejemplo, ¿no? En la noche del 2 de abril estaba en la Sala Lugones, ese lugar maravilloso, ¿no?
Sí.
Que fue y sigue siendo, y que en la dictadura era una especie de reducto de lo que nos gustaba el cine. Y estaba viendo, fíjate, El Perro Andaluz.
Sí.
y La Edad de Oro, dos emblemas del surrealismo de Buñuel.
Sí.
Y de repente... el tipo, no sé, un locutor dice que cantar el himno y ponerse de pie, estábamos todos con un quilombo en la cabeza que no te puedo explicar, y la calle corriente, la gente con... Eso era el surrealismo, realmente,
sí,
¿no?
Ese era
Buñuel, era eso, ¿no?
Uh-huh.
Y explicarle a la gente era muy difícil, estaba muy hipnotizada, muy muy manipulada por los medios, que eran oficiales, salvo Radio Rivadavia, alguna radio, ¿no? Pero muy alineada. Y bueno, evidentemente el exitismo que se transmitía era muy potente y la gente quería creer que le podíamos ganar a Inglaterra, Estados Unidos, la OTAN, la dictadura chilena, todo eso junto, ¿no?
Uh-huh.
Y eso era evidentemente imposible, por supuesto, ¿no?
Después, proceso de desmalvinización...
Total.
Claro.
Sí. Y yo creo que hasta el 2003 un proceso de desmalvinización muy potente,
muy complejo,
sobre todo en la primera etapa. No sé si es entendible, pero es explicable. La gente estaba muy dolida por lo que había pasado. Somos un país, una sociedad exitista que no quería hablar de una derrota y que trató de meter bajo la alfombra a los muertos, lo que pasó, etcétera. Y bueno, muy potentemente en los 90 con Menem, que bueno, claro, la etapa de
Osito Winnie Pooh.
Osito Winnie Pooh, el canciller Vitela, una vergüenza absoluta, ¿no? El abandono completo de los excombatientes que tenían que vender revistas en los trenes, que eran despreciados, que molestaban, a la gente le molestaba. Esa sociedad espantosa de los 90, ¿no? Porque no solo el gobierno de Menem, sino la sociedad horrible de los 90 que se quejaba por los jubilados como Norma Pla, ¿no? Recordemos eso, porque si no, no nos vamos a curar más, ¿no?
Es cierto.
Si seguimos haciendo una historia épica de nuestra sociedad, estamos condenados, me parece.
¿Cómo ves el futuro en función de todo esto que hablamos?
Yo creo que el futuro con respecto a Malvinas, el futuro en general.
No, con respecto a Malvinas. No, ya es un capítulo en sí mismo.
Se está trabajando bien en las escuelas, hay que insistir. La memoria popular para mí no existe. Para mí es una construcción cotidiana.
Muy bien.
No es un hecho inmanente. No es cierto que el pueblo tenga memoria de por sí, por más que sería lindo que sea así, pero no es. Hay que construirla cotidianamente, hay que recordar, hay que trabajar, darle elementos de análisis a la gente, no bajarle líneas, sino decirle, mira, acá tenés mucho, hoy tenemos más elementos que nunca, y le recomiendo a todo el mundo que vea la obra Campo Minado, ¿no? Que es una maravilla, que ahora está justamente, hoy la pusieron online, totalmente gratis.
Sí.
Y es interesante porque la puso el British Council y la puso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no por el Teatro San Martín. Y es una obra extraordinaria, ¿no? Donde uno puede ver un poco, el que no sabe nada de la guerra se va a enterar de muchísimas cosas desde una mirada muy interesante, porque son excombatientes ingleses y argentinos que la pasaron muy mal y que tuvieron vidas muy complejas después de la guerra, ¿no? Lo postraumático de la guerra. Y te das cuenta que las clases sociales que fueron a pelear eran las mismas en Inglaterra que en Argentina, ¿no?
Exactamente.
Es una gran obra que se la recomiendo, Campo Minado, la pueden ver en internet. Es extraordinario, ¿no? Y bueno, yo creo que siempre que hay que recordar esto, no podemos olvidarlo, ¿no? Sería una traición a estos chicos que pusieron el pecho ahí, ¿no? Tan injustamente, porque imagínate que la conducción era totalmente entreguista, horrible, ¿no? Canciller Costa Méndez, una cosa verdaderamente espantosa, ¿no?
Sí. Por último, una pequeña reflexión, porque estamos utilizando los mismos micrófonos, la misma frecuencia, por la que en los últimos 4 años no se habló de patria, no se habló de soberanía, no se habló de independencia, no se habló de Malvinas.
Sí. Yo por suerte seguí hablando, mirá, en el espacio no me dejaron, yo seguí trabajando en la radio, a pesar de todo, alguna gente que no entendía por qué, yo decía, bueno, si nos dejan, sigamos hablando por todo lo que no pueden hablar, ¿no? Y sí, yo creo que sí, por supuesto, ¿no? Fue espantoso el manejo de los medios y la campaña de pérdida de soberanía que intentó el macrismo, ¿no? Que era muy coherente y sigue siendo coherente con su forma de pensar. Pasado inadvertido, nada más y nada menos que el bicentenario de nuestra independencia.
Sí, sí. O sea,
homenajeando al rey de España, el tipo, ¿no? Una cosa vergonzosa, ¿no?
Sí, sí, y nuestros
así
angustiados.
Que yo creo que es muy saludable y estoy muy contento con esta nueva etapa, con la nueva programación de la radio, que está buenísima. Y son momentos muy duros los que estamos viviendo, ¿no?
Sí.
Y simplemente quiero decir algo que por ahí
puede
servir a la gente en este contexto de mierda que tenemos.
Sí.
Creo que hay que pensar el aislamiento no como una acción individual de salvarse uno, ¿no? Sino como una acción muy hermosa, colectiva, donde estamos cuidándonos todos, ¿no? Estamos cuidando a los demás. No saliendo, estamos cuidando a los demás. Así como la orden de Belgrano fue salgamos todos y no dejemos nada, váyanse todos, vayámonos todos. Ahora la orden es quedarnos todos en casa, cuidando a todos. No es una acción individual, me estoy cuidando yo, me estoy preservando individualmente, sino nos estamos preservando como sociedad, ¿no? Que no se propague la peste es una responsabilidad colectiva. No me estoy cuidando yo personalmente para no infectarme yo,
claro,
sino para que esto no siga, no avance y no afecte sobre todo a la gente más desvalida, la gente que no tiene la posibilidad de hacer la cuarentena en las condiciones que tenemos los sectores medios, ¿no?
Exacto.
Así que hay que pensarlo así, ¿no? Como una hermosa acción colectiva que estamos llevando adelante y que tenemos que mantener, ¿no?
Felipe, un gran abrazo. Gracias por todos estos minutos de tu tiempo.
No, por favor, un placer. Un abrazo enorme.
Felipe Piña.